Buenos días, listo para alabar a Dios. Arriba entonces, vamos, y desde su casa también.
Fiel y tu misericordia eterna.
Todos juntos.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Así.
Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Como dice,
gente de toda lengua y nación, de generación a generación,
te adoramos.
Te adoramos hoy.
Señor, eres fiel. ¿Lo cree?
Fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel. Siempre fiel, eres fiel, eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Gracias, Jesús.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Gracias, Jesús.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Señor,
Sean todos muy bienvenidos a Verdad en Amor. Verdad en Amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y quiero darles la bienvenida a todos los que nos acompañan a través de los medios de comunicación. Estamos muy contentos de que nos permite entrar en su hogar el día de hoy. Y los que están aquí, algunos por primera vez y otros después de mucho tiempo, les damos la cordial bienvenida con un aplauso. Levanten la mano para llevarse un recuerdo de su visita. Alce su mano y tendrá la bienvenida por alguno de los sugieres que le va a entregar algo de recuerdo y de bienvenida. Hoy es un día especial porque estamos recordando, ¿verdad?, nuestras raíces. Todo árbol que está bien plantado tiene raíces profundas. Y aunque no vivimos mirando para atrás, hoy queremos recordar nuestras raíces. Porque estamos persuadidos de esto, estamos convencidos de esto, de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así nos dice Filipenses capítulo 1, verso 6, que es parte de nuestro lema de esta reunión, por lo menos la primera parte. Quiero hablarles de la trayectoria de fe de este lugar donde estamos pisando. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve, la realidad de aquello que es intangible, nos dice Hebreos capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Él debe creer que existe, pero no solo eso, que hay un galardón, hay recompensa y bendición en creer en Él. Y por eso en este camino de fe estamos caminando juntos desde hace mucho tiempo. Yo tenía 18 años cuando llegué a este país y me uní a un grupo de hermanos que se estaban reuniendo en una iglesia en South Houston que nos cedió gratuitamente su garaje para que nosotros comenzáramos a reunirnos. Y allí en el año de 1963 al 1967, en la calle Spencer y la avenida 8 en South Houston, nos estuvimos reuniendo varias familias, algunos de los cuales están aquí presentes en esta mañana y sus nombres están en pantalla. No quiero demorar el día de hoy con nombrando a personas específicas, pero están en nuestro corazón y también en el récord de esta iglesia. Aunque algunos hermanos decidieron regresar en el año 67 a sus países de origen, convencidos de que el que comenzó la obra entre nosotros la iba a completar, la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, una media docena de hermanos nos reunimos para decidir la compra de nuestra primera inversión en bienes raíces. En 1967, con un enganche de $3,000 y una financiación de $9,000 a pagar $90 por mes por muchos años, compramos lo que la casa que convertimos en un hogar espiritual por $12,000, como indiqué, y ahí nos reunimos entre 30 y 50 personas y varias familias se unieron a la comunión, a la comunidad de Cristo en este lugar. Relativamente eso nos duró poco, porque relativamente pronto, después de remodelar esa casa y convertirla en una sala de reunión con clases de escuela bíblica, una iglesia hermana del idioma inglés nos vendió un edificio en la calle Millard, 6110 Millard. Y el edificio que aún hoy funciona como iglesia. En 6110 Millard comenzamos con la venta de la propiedad anterior, a reunirnos allí, y nuestra gran inversión fue $34,000 para la compra de ese maravilloso lugar que nos albergó por muchos años. Del 69 al 72 crecimos de 50 personas a 120 personas, y bueno, allí comenzó también formalmente, legalmente, la existencia de esta iglesia, Spanish Bible Fellowship, y se tuvo que remodelar el lugar porque ya no cabíamos, y en el año 1972 se hizo una expansión. Fueron años maravillosos de crecimiento espiritual, tanto y numérico, y también allí fue donde, por la fe, Daniel y Ruth Martín salieron, y sus familias, a la obra misionera. Allí también, por la fe, David y Lourdes Domínguez salieron para Tegucigalpa, Honduras, Daniel a España, Daniel y Ruth a España, y luego a Argentina. También de allí salió Daniel y Esther Di Césare para servir al Señor en Crespo, primero en Malargüe y luego en Crespo, en Argentina. Y otras personas como Yolanda Imperio Moreno, entonces, a las Filipinas, Eileen López a Francia, Dolly Martín a Monroe a España. Y así se expandió la obra en muchos lugares, pero sentimos la falta de aquellos que habían estado muy activos y ahora estaban sirviendo lejos de aquí. Y tuvimos el primer pastor a tiempo completo, el pastor Loreto Di Césare, y se estableció la segunda iglesia al final de ese periodo, después de expansión, la segunda iglesia en South Houston, que por la gracia de Dios fundamos. Por la fe y con la activa y denodada dirección del pastor Hugo y Mari Weinstein, y con la ayuda de don Alberto Martín y Rubén Bandini, una casa fúnebre en la calle Cash se convirtió de casa fúnebre a un lugar de nacimientos espirituales y de crecimiento espiritual. Fueron años también maravillosos. Fue nuestro hogar en Stafford, y allí nuestra inversión fue se fue de $34,000 a $250,000 con un préstamo de la misma fundación que nos financió la primera compra. Allí se unieron muchas otras familias, algunas de las cuales todavía nos acompañan como en las etapas anteriores. Fue allí donde la incomprensible gracia de Dios permitió que un grupo se separara de nuestra iglesia y fundara la iglesia sobre la roca, y luego de la iglesia sobre la roca se fundó iglesia sobre la roca en Katy, con gente que fue parte de nuestra escuela dominical, de nuestros grupos de jóvenes y de nuestro liderazgo también en la iglesia. También se estableció Comunidad de Amor, una iglesia hermana, otra filial de este grupo que siguió creciendo, pero a la vez, cada vez que se fundaba una iglesia, 50, 60 personas iban para acompañar al grupo de liderazgo que iba a fundar esa iglesia. Y fue allí, durante esos años, que tuvimos participación en la compra y en echar en marcha Radio Amistad. Para aquellos que escuchan Radio Amistad durante la semana, fue en esos años donde comenzó el proceso maravilloso de expandir la palabra de Dios también por medio de la radio. Y también por la fe, después de haber pagado una hipoteca completamente por 10 años, fue que decidimos vender esa propiedad en la calle Cash y adquirir el predio. Pero como no había ningún edificio en el proceso, estuvimos rentando en el Colegio de Estudios Bíblicos, el College of Biblical Studies, y decidimos entonces vender ese lugar por $300,000. y invitar al pastor Daniel Martín y su esposa Ruth para que regresaran, para acompañarlos en el proceso de compra primero y desarrollo de este lugar donde estamos y al cual hoy celebramos también como otro de nuestros aniversarios. El día 24 de noviembre de 1994, en un lugar que van a ver diapositivas cuando el pastor Martín hable, pusimos una piedra allí que hoy también recordamos y que lamentablemente el jueves por razones del clima no pudimos acompañar. Fue por la fe también el 23 de diciembre de ese año que compramos y firmamos el documento de este predio por $260,000, un edificio, un terreno que la organización que nos la vendió le había pagado $1,400,000 10 años antes y la guardaron para nosotros pagando impuestos de $60,000 por año. Tenían una inversión de más de $2,000,000 y nos la vendieron por $260,000, uno de los grandes milagros de Dios. El grupo de planeación, un agente de bienes raíces, Terry Lynch, el doctor Chavarría, el ingeniero Lemus y su equipo con Javier Montoya, Seferino García, David Weekly, el constructor, Daniel Tello y por supuesto la dirección del pastor Daniel Martín hizo que la selva que era el bosque, que era este lugar, se convirtiera en lo que hoy nosotros disfrutamos. El gran esfuerzo de todos ellos y aproximadamente $4,000,000 de inversión hicieron que este lugar sea lo que hoy es. Y desde ese momento de 1994-1995 comenzaron varias épocas, etapas de construcción de este lugar. Y les puedo decir de que por la fe se hizo cada pie de este lugar, por la fe Dios nos guió paso a paso. Ni noches enteras de trabajo, ni tormentas destructivas que dieron abajo la construcción que se había hecho, ni los accidentes detuvieron el trabajo porque estábamos convencidos de que aquel que comenzó la obra entre nosotros la habría de concluir hasta el día de Jesucristo. Y que todos un día pudiéramos decir como decimos hoy y como dice Números 23:23, miren lo que ha hecho Dios, miren ustedes lo que ha hecho Dios aquí y a través de aquellos que a la distancia nos están siguiendo domingo tras domingo, miércoles tras miércoles por transmisiones electrónicas a las cuales, en las cuales tenemos el privilegio de patrocinar. Miren lo que ha hecho Dios. Y para darles una idea de la magnitud de lo que ha hecho Dios, en el presupuesto de una semana de este año es más de la primera inversión en bienes raíces. El presupuesto de 3 semanas de lo que lleva a este lugar con la escuela, con los ministerios, con todo lo que conlleva, sobra para comprar enteramente la segunda inversión en Milar. Y cada 3 meses repetimos la inversión en la calle Cash. Cada 3 meses es como si estuviéramos comprando un edificio que nos llevó 10 años para pagarlo. Eso les puede dar una idea de lo que ha hecho Dios. Y hoy recordamos y celebramos lo que ha hecho Dios. ¿Y qué más os digo? Dice Hebreos capítulo 11 cuando está hablando de que por la fe comenzaron tantas cosas. Porque el tiempo me faltaría, hermanos y hermanas, el tiempo me faltaría de contar cada uno de los milagros que Dios hizo para que nosotros hoy llegáramos a este lugar. Nos sorprenderíamos de la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le temen. A Él sea la gloria, la honra, amén, y la alabanza.
Amén, amén, amén.
Verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Amén. Que Dios les bendiga.
Vamos a exaltar a este, amén, Señor que hace grandes obras. Amén. Nos ponemos en pie.
Sus obras, mira lo que hace el Señor, mira cuán grande es su amor, grande sus obras, grande sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes sus obras. Cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús es Señor. Oh Dios, grandes sus obras. El sí y el amén, grandes sus obras, grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes sus obras. Sus obras.
Aleluya, Dios soberano. Aleluya, Dios poderoso. Aleluya, Dios grande en poder.
Que se escuche tu voz fuerte. Aleluya.
Aleluya. Soberano, aleluya, Dios poderoso, aleluya, Dios grande en poder, grande en poder. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios grande sus ojos. Jesús el Señor, oh Dios, grande es su sol.
Amén. Leímos el viernes en el Salmo 118 y se los resumo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y termina así los últimos dos versículos. Tú eres mi Dios y hoy, y ayer y mañana te alabaré. Eres mi Dios y te exaltaré. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Amén. Cantemos entonces.
En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren. Cadenas se rompen. Y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
Cante.
No voy a vivir por lo que siento. No voy a vivir por lo que siento. Sé que aquí conmigo estás.
¿Lo crees?
Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das.
Dígalo.
Nada es imposible. En ti los ojos se abren. Cadenas se rompen y ahora vivo por fe.
¡Grite!
Nada es imposible. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Ahí va.
Voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento.
¿Usted y yo?
Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible.
¡Todo!
Todo lo puedo por la fuerza que te da. Es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible.
Nada es imposible para este Dios al que alabamos.
Creo en ti, creo en ti.
Cristo.
Creo en ti, creo en ti.
Jesús.
Creo en ti, creo en ti.
Jesús.
Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti.
Jesús.
Creo en ti, creo en ti.
Jesús.
Creo en ti, creo en ti. En ti. Todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren.
Las cadenas,
cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible.
Amén.
Amén. Que sea verdad que creo en Él, creo en el Señor. Porque cuando creemos en el Señor, suceden los milagros. Porque los milagros no los hacemos nosotros, los hace Dios. Y tenemos un Dios grande, que no importa qué grandes sean tus pensamientos en cuanto a hacer algo para su gloria, siempre te vas a quedar corto, porque Dios es más grande que tus mejores pensamientos. Realmente hemos vivido, ya los que estamos terminando nuestra vida, hemos vivido tiempos inolvidables en la obra de Dios, especialmente aquí en la iglesia en Houston, donde el Señor se ha manifestado, como ya escuchamos la historia, en formas impresionantes, impresionantes. Hermanos, créanme que cuando estuvimos en la piedra y vamos como la piedra, no podemos ir a la piedra, vamos a traer la piedra aquí esta mañana. Y de paso quiero decir que ahí la tiene la piedra fundamental, allí la pusimos. Quiero decir de que me llamó la atención esto de la piedra y de que la piedra, yo digo, ¿cómo vamos a hacer para que los hermanos vean la piedra, especialmente los que nunca estuvieron en Thanksgiving allí en ese lugar? Y bueno, pensamos en traer la foto, ¿verdad? Pero me llamó la atención el pueblo de Israel cuando salía de Egipto, que dice que en el desierto Dios les dio agua para beber, que salió de una piedra, de una roca. Y el apóstol Pablo en un momento dice, quiero decirles que esa bebida espiritual que bebían era bebida espiritual, porque la piedra que los seguía era Cristo. Y miren, hermanos, siempre el hombre ha tenido la tendencia a ser un ídolo de estas cosas. En el principio, que Moisés levantó una serpiente, y luego de muchos años el pueblo adoraba a la serpiente. Luego la gente, cuando viene más adelante en la historia, en la Biblia dice que el Señor nació en un pesebre, y la gente se queda en el pesebre, se queda con las cosas del pesebre. Y luego dice que el Señor murió en una cruz, y la gente venera y adora la cruz. Cuando cuando sacas a Cristo del pesebre, de la cruz, y aún de la cena del Señor, cuando recordamos en la cena del Señor, los símbolos son importantes, pero cuando los símbolos ocupan el lugar del Señor, estamos perdiendo el objetivo. El centro es el Señor. El poder es el Señor. Él tiene planes para nosotros y para el futuro, lo ha tenido siempre. Y aquellos que tienen fe en Él pueden ponerse en las manos del Señor para hacer la obra. Hace 27 años estuvimos en ese lugar. Era un frío impresionante ese día, impresionante. Y teníamos visitas aquí, y allí pusimos esa piedra. Esa piedra no tiene ningún valor. Que ustedes no fueran hasta allí, no hay ningún problema. Pero sí, allí está el momento crucial de nuestra vida. Cuando habíamos dejado la iglesia en calle Casa, habíamos vendido por $300,000 y habíamos dado una seña para este terreno, pero todavía no teníamos la escritura. Y allí pusimos esta piedra, pensando en que íbamos a hacer una obra para Dios, que Dios iba a levantar un lugar acá para glorificarse Él, que íbamos a hacer un lugar para que la gente fuera bendecida, para que la gente fuera, las familias fueran albergadas. Y pensábamos, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y un hermano le preguntó al pastor Domínguez una vez, ¿y ustedes cómo saben que es la voluntad de Dios que hagan esto? Y él le dijo, bueno, hermano, ¿quieres que te cuente? ¿De cuál milagro quieres que te cuente? ¿De la semana pasada, del año pasado, del mes pasado, de hoy o del que hará mañana? Porque fueron todos milagros de Dios. Pero ¿saben qué? Dios tiene toda la provisión, pero te necesita a ti. Me necesita a mí. Él no nos necesita, pero se ha dignado necesitarnos para hacer su obra. Alguien ha dicho una vez, en un lugar precioso como es este, qué hermoso lugar que tiene Dios aquí. Mira lo que Dios ha hecho aquí. Y el hombre que manejaba esa finca le dijo, si hubieras visto este lugar cuando lo tenía Dios solo, era una selva. Pero ahora es un parque. ¿Por qué? Porque nos utilizó a todos nosotros para transformar esto para su gloria. Y aquí viene gente que dice, se estaciona aquí y van y se ponen en una de las mesas que hay en el parque, que hizo el hermano Guillén esas mesas. Y una vez me arrimé al hombre y le dije, perdón, señor, ¿lo puedo ayudar en algo? Me dice, no, estoy bien acá. Le digo, me alegro, bienvenido. Le digo, ¿por qué viene usted acá? Estamos comiendo lunch. Y me dice, mire, vengo acá, ¿sabe por qué? Porque en este lugar respiro paz. Respiro paz. Y de eso se trata, hermanos. Este fue el pasado y teníamos que cerrar. Ahora cerramos los ojos para acordarnos lo que fue allí ese momento. No teníamos ni idea lo que Dios iba a hacer. Pero, hermanos míos, ahora les pido que abran los ojos y miren alrededor. Miren todo esto. Lo ha hecho Dios a través de todos nosotros. Y Él ha provisto todo lo necesario. ¿Y qué es lo que tiene para adelante? Estaremos sorprendidos. Porque nuestro Dios es grande. Maravilloso y poderoso. Que a Él sea la gloria y la honra en la iglesia. Su santo y bendito nombre. Amén.
Así como está, cierre sus ojos y adore con nosotros. El motivo es buscar su presencia en esta mañana. Cierre sus ojos. Así de fácil, dígale, lléname, lléname de ti. Es todo lo que necesitamos hoy.
Te vengo a buscar. Necesito adorarte, sí, Señor. Me vengo a postrar. Llenarme,
te vengo a buscar,
te vengo a buscar,
solo
necesito adorarte, oh, oh, oh. Me vengo a postrar.
Solo tu presencia.
Que tu presencia llene todo este lugar.
Llena mi corazón, dile conmigo.
Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Llene todo este lugar,
solo tu presencia.
Que tu presencia llene todo este altar. Lléname,
sí, Señor.
Lléname. Lléname de ti.
que tu presencia,
que tu presencia llene todo.
Sí, Señor.
Llene todo este altar,
lléname, lléname de ti.
Amén. Gracias.
Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Cantamos que tu presencia llene este lugar y la congregación dice amén, amén. En el Evangelio de San Mateo capítulo 26 y en el libro de Marcos capítulo 14, estos registran dos pasajes, que es el mismo pasaje, que es un momento muy significativo en el ministerio del Señor Jesús. Jesús, junto con sus discípulos, se dirigían a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y eso lo hacían a pesar de las amenazas ciertas de los judíos que estaban conspirando para matarlo. Pero antes de llegar a Jerusalén, Jesús y sus discípulos se desviaron a un pueblo llamado Betania. Ese mismo lugar donde poco tiempo antes había Jesús a Lázaro. Allí participaría de una cena celebrada en su honor, en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. Allí estarían también Lázaro, sus hermanas Marta y María, y a ellos se les uniría Jesús y sus discípulos. Y el hecho que 6 días antes de la Pascua viniera a esta aldea fue el cumplimiento de un plan trazado por Dios en la eternidad. Todo lo que Cristo hizo y habló no fue por cuenta propia, sino en obediencia a su Padre que lo envió, y en el poder del Espíritu Santo. Este encuentro no fue casualidad. Muy por el contrario, Jesús venía a un acto de suprema trascendencia. Sería ungido para el día de su sepultura. En la escena vemos a Marta ocupada en sus tareas, mientras María parece haber sido más reflexiva, con un corazón más sensible a la voz de Dios y con una mayor claridad de lo que era prioridad. Y la prioridad para ella era honrar a Jesucristo. Es lo que estamos haciendo aquí, honrando el nombre, levantando en alto el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. María, la hermana de Lázaro, centró su atención en Jesús. Ella realizaría un acto que estaba dispuesto desde el comienzo de la eternidad. Lo estaba ungiendo para el paso final de su ministerio, aquel paso que consumaría la obra que el Padre le entregó para hacer. Jesús ya había estado enseñando en muchas oportunidades que él tendría que beber esa copa amarga de la muerte. Entendió que esto tenía que ver con el aspecto central del ministerio terrenal de Cristo. Y pienso que María fue una de las mejores oyentes de Jesús. Ella escogió la mejor parte. Y esa mejor parte fue sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus palabras atentamente. Ella entendió la urgencia y la prioridad de dar gloria a Cristo de esta manera, y que su muerte era inminente, por lo que debía ungirlo y mostrar así su devoción a él. Pero ella no solo se sentó a escucharlo, Ella también hizo una maravillosa ofrenda a Jesús. Ella lo ungió con un perfume de mucho precio. El costo de este perfume era el equivalente al trabajo de una persona por un año. Juan describe que María derramó ese perfume a los pies de Cristo y los enjugó con sus cabellos. Ella había ungido a Jesús y a partir de ese momento Jesús entraba en la recta final. En sus últimos días aquí en la tierra, donde entregaría su preciosa vida, donde derramaría su sangre en rescate por muchos. Ese era el tiempo en que María decidió que era el tiempo adecuado para honrar a Jesús. Era el tiempo en que se debía reconocer su majestad, se debía reconocer su gloria y se debía reconocer su divinidad. Ella entendió y ordenó sus prioridades. Más allá de las muchas cosas buenas que podemos hacer o que podemos obligarnos a hacer, ella hizo una cosa que fue mucho más importante: estar a los pies de Cristo, darle honor y gloria al Mesías prometido. Como el Redentor de su pueblo, como el Rey de Reyes y Señor de todas las cosas, María entendió que el deber supremo de todo creyente es honrar a Cristo con todo su ser, con todo lo que tenía y con todo lo que podía ser. Esta ofrenda surgió de un corazón agradecido, de un corazón lleno de amor. ¿Por qué? Porque el Señor entregó su vida para el perdón de todos nuestros pecados. El castigo de nuestra iniquidad fue sobre Él y Él fue quebrantado para nuestra redención. Pero no quedó ahí. Él sería levantado de entre los muertos para gloria, en gloria, para sentarse a la diestra del Dios Padre, reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Nosotros tenemos una revelación mucho más clara hoy día. Tenemos una revelación mucho más profunda, tenemos más luz. ¿Cómo podríamos estar menos agradecidos? ¿Se parece nuestro corazón al corazón de María de ponerse a sus pies y honrarle y adorarle y alabar su nombre y escuchar su voz? ¿Puedes tú y yo identificarnos con ella, ofrendándole a ti mismo y a todo lo que tienes para Cristo, para agradarle, para honrarlo desde lo más profundo de tu ser? Eres alguien que da con alegría, da con generosidad, da con desprendimiento, entendiendo que tu ganancia en Cristo es mucho mayor de lo que tú puedas dar. Que nuestras propias vidas sean un sacrificio puro, vivo, santo, agradable a Dios. Que podamos entender lo mismo que Él nos amó primero y nosotros también debemos amarlo con todo nuestro corazón. Rindiéndonos delante de su presencia y ofrendándonos primero nosotros mismos, honrándole con lo que somos y lo que tenemos. Vamos a adorarle o continuar adorándole. y recordar el sacrificio inmenso que Dios hizo en la cruz por ti y por mí. Vamos a tomar del pan y vamos a tomar de la copa. Y al hacerlo, seamos agradecidos. Recordemos el tremendo precio que costó a Cristo nuestra redención. Padre, te damos muchas gracias por este pan y por esta copa. Son solo figuras, como dijo el pastor Martín, pero figuras que nos hablan elocuentemente del cuerpo de Cristo quebrado en nuestro lugar, por nosotros. También por el jugo de la vid, símbolo, figura de aquella sangre que se derramó para limpiarnos una vez y para siempre de todo nuestro pecar. Te damos gracias, Señor. Te honramos, te alabamos, te adoramos y lo hacemos en su nombre, el maravilloso, poderoso nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Si tú estás en tu hogar, en tu casa, puedes tomar un pedazo de pan, una galleta y compartir con nosotros esta celebración en su nombre. Además de adorarlo con nuestras alabanzas, con nuestras oraciones, con nuestros pensamientos de gratitud hacia Él, quizás sea este un buen momento, una buena oportunidad para adorarle con nuestras ofrendas, con aquellos bienes, aquellos dineros que hemos estado preparando especialmente para esta ocasión. Así que vamos a orar por esta ofrenda. Padre, te queremos dar muchas gracias por tu gracia, por tu amor y también por tu provisión, Señor, para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, dar parte de lo mucho que tú nos bendices con gratitud y con alegría en nuestro corazón para tu obra, para el engrandecimiento de tu obra, Señor, en este lugar. Padre, recíbelo porque te lo entregamos con absoluta gratitud y voluntariamente. Y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén y amén. Voy a pedir a los hermanos que vayan pasando de adelante hacia atrás. Hay 6 canastas en el frente. Pasen ordenadamente por familias y no se amontonen. Esperen que los que estén adelante ya se hayan sentado y sigan avanzando. Cada uno en la fila que está, vayan pasando por familias y que Dios les bendiga muy ricamente. Thank you.
Padre amado, tanto tenemos para agradecerte. Esta semana, como nación, como familia, celebramos Thanksgiving y elevar nuestros ojos al cielo y decirte gracias por las cosas que a veces no nos damos cuenta y las tenemos sin darnos cuenta de que tú las estás haciendo. Gracias por esos detalles en los que pasan desapercibidos, pero tú tienes control. Gracias porque cada mañana tenemos la posibilidad de comenzar un nuevo día y viendo tu misericordia obrando en nuestros corazones. Gracias te damos en esta mañana. Gracias. Ofrendamos a ti con agradecimiento profundo de nuestro corazón. Gracias. Solas.
Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza.
única esperanza, Señor Jesús, y lo confesamos con nuestros labios, leyéndolo nuestro corazón y nuestra mente. Gracias por tu sangre. Amén.
Pecador, eres quien era yo. maldades el perdono. A su nombre gloria.
Recibe la gloria, la honra, el poder y la majestad. Gracias, Jesús, por el sacrificio, por tu amor inmenso, inagotable. Oramos en tu nombre. Amén y amén.
En lo que ha sido la historia de la obra de Dios, Dios siempre en su palabra ha mandado a su pueblo a colocar estacas. Y las estacas son buenas porque uno, cuando mira hacia atrás, puede contemplar la grandeza, la fidelidad, la gracia de Dios sobre todas aquellas personas que en su momento decidieron colocar la mano en el arado y no mirar hacia atrás. En esta mañana se ha hablado acerca de la piedra, aquello que marcaba o que marcaría un antes y un después para esta iglesia. Lo que no era y lo que ahora podemos contemplar. Pero eso tiene que ver con el pasado. Tiene que ver con aquello que Dios ya hizo. ¿Y ahora qué? Dice Josué capítulo 3. Dice: entonces Josué dijo al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Y sabes, acá estamos hablando de un pueblo, el pueblo de Israel, que ya había visto la mano de Dios obrar cuando lo sacó de Egipto, que lo sostuvo por 40 años, donde hubo una generación que se perdió porque dejaron de tomar en cuenta la grandeza de Dios. Y acá Josué, hablando al pueblo, le dice: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas. Y dijo Josué a los sacerdotes: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ahora, ¿qué tenía que ver el arca del pacto? ¿Sabes? Esa era la garantía que la presencia de Dios estaba con su pueblo. Nosotros miramos las estacas, miramos lo que ha sido este lugar, miramos las cosas que Dios ha hecho desde un inicio hasta la fecha, y uno no puede dejar de contemplar la presencia de Dios sobre su obra en Iglesia Verdad en Amor. Ahora dice Josué: entonces Josué dijo a los israelitas: acérquense y oigan las palabras del Señor su Dios. Josué añadió y dijo: en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes, y que ciertamente expulsará delante de ustedes a los cananeos, a los heveos, a los fereceos y todos los demás. Y después dice: miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Ahora, ¿qué palabras de Josué para este pueblo? Acérquense y escuchen la voz de Dios. Contemplen y conozcan lo que Dios va a hacer. Porque sabes, si hay algo, si Dios no está motivando tu corazón en esta mañana, nada te lo va a motivar. Si Dios no es aquel que te está impulsando para hacer, no importa cuánta piedra puedan estar, porque hemos dejado de contemplar la presencia de Dios. Ahora, cuando uno piensa en aquello que estaba a punto de suceder, era una generación nueva que se levantaba. Era una generación nueva que Dios estaba tomando ahora el liderazgo de Josué. Y era una promesa que Dios iba a cumplir: yo te he llamado, yo te he salvado, yo te voy a llevar a la tierra prometida. Y así como lo había hecho Moisés en su tiempo, Josué lo hizo. Escuchen a Dios, No dejen de mirar a Dios. Contemplen todo aquello que Dios ha hecho. Y sabes, cuando comenzó el pueblo a cruzar, dice que en ese momento el río Jordán se desbordaba, iba con mucha agua. Pero sin embargo, cuando los pies de los sacerdotes comenzaron a caminar a la orilla del río, dice que las aguas se detuvieron. Y el pueblo comenzó a cruzar de aquel desierto donde una generación se perdió y comenzó a caminar hacia la tierra prometida. Una donde Dios dijo es una tierra donde fluye leche y miel. Y cuando el pueblo cruzó, Dios le deja un encargo. Y les dice: ahora que ustedes han pasado, quiero que hagan una cosa. Manda una persona de cada tribu que representa a mi pueblo y pídenle que tomen ¿qué? Una piedra. Y esa piedra yo quiero que tú la coloques al otro lado del río Jordán. Porque esa piedra va a servir para algo. Esa piedra va a servir para que cuando tus hijos crezcan y pregunten qué significan esta piedra, que tú puedas contar la historia de cómo escuchaste a Dios, cómo contemplaste a Dios y cómo te utilizó Dios por su gracia, por su misericordia, por su poder. Si Dios no está moviendo nuestro corazón, nada lo va a hacer. Pero sabes, eso toma la decisión donde nosotros tenemos que identificarnos. Y me llama la atención que cuando llega el capítulo 5 de Josué, Dios comienza a hacer algo con el pueblo. Y Él dice: hay que circuncidar al pueblo, y no vamos a entrar en lo que es, pero era una seña especial de que ellos le pertenecían a Dios. ¿Sabes? Para nosotros es la cruz. Es aquello que Cristo hizo a nuestro favor, que nos identifica como su pueblo. Ahora yo te hago la pregunta: ¿cuántos de ustedes ya tienen a Cristo? ¿Cuántos de ustedes levantaron la mano y dijeron: yo me quiero identificar? Porque yo entiendo los símbolos. Nos recuerdan de la obra donde Cristo murió, donde Cristo se entregó para que tú y yo pudiéramos tener comunión con Él. Para el pueblo era importante el poder identificarse con Dios. Porque sabes, en un momento cuando nosotros nos identificamos con Dios, entonces surge una cosa donde yo tengo que decidir qué voy a hacer. ¿Y ahora qué? La piedra está colocada. Dios ya nos llevó al otro lado y miramos hacia atrás y miramos su grandeza. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Llega al final o más adelante en el capítulo 24 y Josué dice estas palabras: ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses de sus padres, que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, elijan o escojan o decidan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron su padre que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero dice Josué: pero yo decido, yo y mi casa, decido servir al Señor. Y sabe, cuando nosotros pensamos en qué hacer, tú decides. Porque si nosotros miramos y contemplamos la historia, la cruz ya fue clavada. La oportunidad de poder identificarse ya fue. Si tú tienes a Cristo, fuiste llamado. Cuando contemplamos la historia de nuestra iglesia, podemos decir: la piedra ya fue colocada. El hecho de que Dios está, de que Dios es fiel, se contempla. Y ahora tú, ¿qué vas a decidir? ¿Sabe? Me llama la atención que Josué, hace una comparación de servir a los dioses o a servir al único Dios verdadero. Y muchas veces nosotros, cuando hablamos acerca del servicio, lo primero que dice es que no tengo tiempo porque estoy muy ocupado. Querido hermano, Dios nunca usa a una persona desocupada. Dios siempre llama al que está ocupado. Cuando llamó a sus discípulos, unos estaban pescando, otros estaban a la mesa de los impuestos. Cuando encontró a la mujer samaritana, ella la tomó y ella estaba llevando agua. Cuando llamó a Pablo, él iba camino a Damasco. Cuando llamó al carcelero de Filipo, él estaba ya en la cárcel. Cuando llamó a los amigos de Pablo, Aquilas, ellos estaban haciendo tiendas. Sabes, el tiempo no es una excusa. Decídete. Decídete. Decide tú. Porque Dios usa personas ocupadas. Decide tú a quién vas a servir. Acércate y escucha la palabra de Dios. Porque si no es Dios quien motiva, nada lo va a hacer. Contempla la fidelidad de Dios y decide tú qué vas a hacer. Me encanta cuando el pasaje que el pastor Daniel Domínguez, con el que abrió. Estoy convencido de una cosa: de que aquel que comenzó la obra la perfeccionará, la terminará, la completará. Y después, capítulo más adelante, Pablo dice una cosa: yo no pretendo haber alcanzado nada, pero hago una cosa, yo prosigo la meta. Y sabes, Dios no te pide hacer muchas cosas, te pide hacer una: sé luz, sé sal. Dios no te pide hacer muchas cosas, Él te dice: sé un medio, no un fin. Y sabes, cuando yo pienso en un medio, yo pienso en alguien que ha contemplado la grandeza de Dios y que ha dicho: yo ahora quiero llevar lo que Dios me ha dado para alcanzar a otro. Está siendo un medio. Pero cuando yo soy un fin, es cuando yo tomo lo que Dios me da y se queda solamente conmigo. Sabes, el que es un medio alcanza a otros, pero el que es un fin queda solo. Y yo creo que el desafío para nosotros, una generación nueva, si lo pudiéramos decir así, es tiempo de decidir: ¿te la juegas? ¿Te conviertes en un medio? ¿O será solamente un fin? Pero Dios dice: contempla, toma esa piedra, Josué, y que ellos puedan colocar y que puedan ver por muchas generaciones la fidelidad que yo he tenido. Para nosotros, cada uno tiene que decidir qué va a hacer. Las ofrendas se dijeron como familia: pasen y entreguen. Pero sabes, como iglesia somos también familia y somos llamados a servir. Yo creo, nos hace bien al corazón, si estás con tu familia, poder tomar un tiempo para orar juntos. Toma de la mano a tu familia, a tus hijos, y toma la decisión. Porque sabes lo que hace Josué con el pueblo: él toma y él traza una línea. Los que quieran servir, sirvamos juntos. Y los que no, decidan ustedes. Y yo creo que cuando miramos nuestra historia, fue una línea que fue trazada. En el pasado, personas que decidieron servir. Y hoy la decisión la tienes en tus manos. ¿Estás dispuesto tú a colocar la mano sobre el arado y decidir servir a Dios? ¿Serás un medio o serás un fin? Amado Dios, gracias porque cuando nosotros miramos nuestro pasado y la historia solamente de nuestra iglesia, Verdad en Amor, nuestro corazón se queda maravillado de todo lo que usted ha hecho. No cabe duda, Señor, que su fidelidad es cada día, que su misericordia, su gracia para utilizar personas como nosotros, es un privilegio poder ser parte de su obra. Y Señor, cuando miramos todo lo que usted ha hecho, eso tiene que impulsar nuestro corazón para hacernos las preguntas y un compromiso con usted. ¿Qué haremos? ¿Quiénes serán aquellos, Señor, que usted levantará para que su obra pueda continuar en este lugar? ¿Quiénes serán, Señor, aquella persona que usted tocará su corazón para decidir juntos servirle a usted? Gracias porque usted no es deudor de nadie. Gracias porque para usted no hay nada imposible. Gracias porque su obra, Señor, es maravillosa y es enorme. Gracias porque invertir en su obra es invertir en lo eterno. Padre, usted conoce el corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí. Y usted conoce, Señor, la necesidad que cada uno tenemos. Y usted conoce dónde nos encontramos con usted. Señor, que hoy podamos tomar decisiones que puedan marcar una historia, un antes y un después. Que hoy como familia no sea la emoción ni los sentimientos, sino la convicción de que aquel que nos llama también lo hará. Señor, es su obra, somos sus hijos. ¿A quién levantará? ¿A quién llamará? ¿Quién colocará a usted, Señor, para que su obra pueda crecer? Permítanos, Señor, decidir hoy si seremos un medio o seremos un fin. Que cada uno podamos decidir, Señor, en nuestro corazón aquello que nosotros haremos. Gracias por su fidelidad. Gracias por su grandeza. Ayúdenos, Señor, a mirar hacia adelante y entender toda la cosa grande que usted tiene para nosotros. Señor, porque al mirar nuestra historia no hay excusa. Porque al mirar nuestra historia no cabe duda. Ayúdenos, Señor, a no colocar pretextos, sino realmente tener un corazón que confíe y esté dispuesto a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabe, cada uno de nosotros tenemos que decidir. Está en ti la decisión. Porque las cosas que Dios ha hecho son evidentes. Cada vez que uno entra es un testimonio de lo que Dios ya hizo. Y sabes, me gustaría en nombre de los pastores agradecerte por estar aquí esta mañana. Si nos miras a través de las plataformas, gracias por sintonizarnos. Pero que hoy, antes de que tú te vayas, tú puedas haber tomado una decisión. ¿A quién servirás? ¿A quién servirás? Decide tú. Sabes, si necesitas tiempo de oración, no te vayas, los pastores estarán acá. Habrá otra persona que también puedan acompañar en oración. Pero que al salir por esa puerta hoy, contestemos la pregunta: tú, ¿a quién vas a servir? La piedra fueron colocadas, la cruz fue clavada. Y si miramos el lugar que Dios ha hecho, no cabe duda que Dios obra. Pero ahora está en ti. ¿Decidirás colocar la mano sobre el arado? La palabra de Dios siempre lo dice, ¿no? Es algo que define. Y hubo un momento en la historia donde muchas personas, al escuchar la palabra de Dios, dice que se alejaron porque las palabras eran duras. Y Dios se dio la vuelta. Y cuando miró a los 12 que Él había elegido, Él les hizo la pregunta: ¿y ustedes también se quieren ir? Decidan, decidan. Que Dios les bendiga y que tengan una bendecida semana.